Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tobinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Las informaciones proceden luego de mencionarles entre los titulares que el presidente Obama sigue adelante con su proyecto de normalizar relaciones con Cuba. De hecho, los departamentos de Comercio y del Tesoro hacen importantes anuncios. Probable ataque terrorista contra el Congreso de Estados Unidos fue impedido por el Departamento Federal de Investigaciones, FBI, y el Fondo Monetario Internacional considera que 2015 tiene que ser un año importante para reformas estructurales. El gobierno de Estados Unidos anunció el alivio de algunas sanciones que ilimitaban los viajes de estadounidenses y prohibían intercambios de bienes y capital con Cuba, un paso histórico en más de medio siglo de bloqueo a la isla antillana. Uno de los detalles es que el Departamento del Tesoro aclaró que aún no se permite que los ciudadanos estadounidenses hagan turismo y, por ejemplo, vayan a la playa. La pregunta que se le hizo al vocero de la Casa Blanca, George Earnest, es ¿cómo va a controlar eso el gobierno nacional? El anuncio de hoy acerca de las regulaciones de los departamentos de Comercio y del Tesoro que rigen las interacciones con Cuba son una indicación del cambio de política que el presidente Obama desea promover, que al normalizar relaciones con la isla permitiría un mayor intercambio comercial y viajes más frecuentes desde Estados Unidos hacia la isla. Sin embargo, hay límites en lo que el presidente Obama puede cambiar en esa relación por medio del uso de su autoridad ejecutiva. El portavoz señaló, Earnest, que el jefe de Estado recibiría con agrado medidas del Congreso adicionales que hagan posible que los estadounidenses, entre otras cosas, viajen a Cuba con el único propósito de pasar tiempo en la playa. Mientras tanto, en el Departamento de Estado escuchamos a la vocera Mary Harf.
This was really steps the Commerce and Treasury Department took on their own.
En realidad, estas han sido medidas que los departamentos de Comercio y Tesoro tomaron por su propia cuenta. Las mismas están completamente en línea con las discusiones que hemos tenido con los cubanos en general en torno al cambio de política. Había una serie de hitos que tenían que formar parte de todo este proceso. Uno de ellos era la liberación de prisioneros. Otro, el anuncio de nuevas regulaciones. Otro será la realización de la primera de una serie de conversaciones sobre la normalización de relaciones y seguiremos alcanzando hitos a medida que continuamos en este camino. Todo esto forma parte de ese proceso. Mary Harf ofreció algunos detalles sobre las regulaciones anunciadas. Por ejemplo, ya no se necesitan licencias específicas. Estos proyectos humanitarios incluyen una amplia variedad de actividades, proyectos médicos y de salud, construcciones que vayan en beneficio de legítimos grupos de la sociedad civil e independiente, proyectos ambientales, proyectos que involucren entrenamiento educativo formal e informal dentro de Cuba o fuera de la isla, que incluyen emprendimientos, negocios, educación civil, periodismo, alfabetismo para adultos, herramientas vocacionales, proyectos populares, empresas privadas en pequeña escala y agricultura. Todas estas actividades, mencionó Harf, están incluidas en la categoría de proyectos humanitarios. A partir de este viernes, las compañías estadounidenses podrán exportar teléfonos celulares, televisores, memorias, grabadoras, computadoras y software o programas de computación a Cuba, una isla-nación notoriamente pobre en materia de infraestructura para Internet y telecomunicaciones. Los estadounidenses, que pueden viajar a Cuba por razones familiares, asuntos oficiales, periodismo, investigación, educación, actividades religiosas u otros motivos, tendrán un permiso general y no necesitarán pedir una licencia especial o específica. El límite sobre las remesas a familiares en Cuba, por ejemplo, se elevará de $2,000 a $8,000 anuales. Los estadounidenses, por otro lado, que viajen a la isla, podrán traer de Cuba productos como botellas de ron o tabaco por valor de $100 y de otros bienes por $400 en total. Los empresarios en general han elogiado la medida por la oportunidad de abrir un nuevo mercado de exportación tan próximo a Estados Unidos. Thomas Donohue, titular de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, afirmó que es mejor que este país venda computadoras, teléfonos, multiuso y autos a Cuba en lugar de cederle el terreno a Rusia y a China. A pesar de todo esto, los analistas consideran difícil que se levante totalmente el embargo en un futuro próximo. La razón principal es que hace falta la actuación del Congreso para que eso ocurra y, naturalmente, no va a pasar sin que se produzca una buena batalla política entre demócratas y republicanos. Por otro lado, estas medidas se dan a conocer a solo días del histórico relanzamiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos.
Cuba de pronto sería un éxito. De acuerdo con el economista Freddy Marín, las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro con respecto a Cuba tienen un propósito claro.
Estos cambios significan la base para que el capitalismo y para que la empresa privada, para cualquier individuo privado, tenga las posibilidades de salir adelante. Lo primero que se necesita es acceso a capital, lo segundo que se necesita es acceso a la información, lo tercero que se necesita es clientes, o tener socios comerciales que tengan la capacidad de comprar nuestros productos.
Apertura económica que, de acuerdo a Javier El Hague de Human Rights Foundation, tendría un impacto directo en la población cubana.
Va a propiciar que la gente viva en condiciones dignas, ¿no? Que se vista mejor, que tenga un techo, una casa un poquito mejor, que coma mejor, que coma mayor proteína los cubanos, leche, huevo, que se les ha privado y han comido racionadamente durante 50 años.
Según Marín, este proceso también lleva a vincular el sistema financiero cubano al plano internacional por medio de la banca estadounidense.
Quizás estas oportunidades no lleguen a la mayoría de la población, como es la intención de la política del gobierno americano, sino quizás se concentren solamente ciertos grupos de interés particulares en la isla.
Hasta el momento, el gobierno cubano no ha hecho ningún anuncio público de cómo regulará el intercambio comercial con los Estados Unidos tras la implementación de estos históricos cambios. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Un ataque de proporciones masivas fue evitado por el FBI en Estados Unidos. Funcionarios de la entidad desmantelaron el plan de un joven que se proponía atacar con cilindros de gas el Capitolio estadounidense.
Las autoridades de Estados Unidos aún investigan los posibles vínculos con redes terroristas de un hombre detenido el miércoles y acusado de planear un atentado contra el Congreso de Estados Unidos. Según el Departamento Federal de Investigaciones, Christopher Lee Cornell planeaba detonar varias bombas inspirado por sus simpatías con el grupo yihadista Estado Islámico. Se informó que Cornell es oriundo de Cincinnati y tanto amistades como familiares destacaron el carácter tranquilo y silencioso de Cornell.
Nunca mostró signo alguno de violencia. Ha sido un joven muy, muy tranquilo.
Según el FBI, el sospechoso pensaba fabricar bombas caseras que pretendía colocar en varios puntos del Capitolio. Las autoridades explicaron que Cornell pretendía disparar contra los funcionarios que huyeran después de las explosiones. Cornell adquirió sus armas y municiones en una tienda de Cincinnati.
No había indicios peligrosos en él, nada fuera de lo ordinario, nada que indicara que estuviera involucrado en algo de esta magnitud.
El FBI informó que interceptó por primera vez a Cornell hace varios meses, después de que un informante les comunicara que el hombre había expresado su apoyo a la yihad de manera violenta en una cuenta de Twitter bajo otro nombre. Tony Cano para La Voz de América.
2015 tiene que ser un año de acción, cuando los formuladores de políticas redoblen sus esfuerzos para atacar profundas debilidades económicas y demuestren mayor liderazgo en materia de inversiones infraestructurales, acuerdos comerciales y cambio climático, expresó Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, en un foro del Consejo de Relaciones Exteriores acá en la capital estadounidense.
The TTIP, which is a transatlantic.
El TTIP, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, por sus siglas en inglés, que es probablemente la categoría futura de acuerdos comerciales basados más en cumplimiento, en estándares y en capacidad, en lugar de la reducción de aranceles, porque esta reducción entre las dos zonas ya se ha hecho, y en Estados Unidos estos importantes tratados comerciales son áreas de potencial cooperación entre el nuevo Congreso y el presidente Obama. A pesar del impulso por la baja de los precios del petróleo y un fuerte crecimiento en Estados Unidos, vemos que la recuperación global continúa experimentando fuertes vientos en contra. Lagarde agregó que más de 6 años después de la Gran Recesión, demasiada gente sigue sin sentir la recuperación. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Keith Holmes y quien les habla, Leonardo Bonet.
las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com. Uno, dos, tres.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Las películas Birdman del mexicano Alejandro González Iñárritu
I began to realize that many of the hotels
y el Gran Hotel Budapest del director Wes Anderson encabezan las nominaciones al Oscar con 9 cada una.
All right, don't worry about it.
Wish I could use the bumpers.
Acertando los pronósticos, una de las favoritas, Boyhood, del director Richard Linklater, que ganó el Globo de Oro a Mejor Película, obtuvo la misma nominación en los Oscar, logrando un total de 6 nominaciones. El mexicano Iñárritu está nominado a Mejor Director, junto con Linklater, Anderson y Morten Tildum por The Imitation Game y Bennett Miller por Foxcatcher.
The universe is expanding.
The Theory of Everything sorprendió con las nominaciones de sus actores estelares, Felicity Jones y Eddie Redmayne, en las categorías de Mejor Actor y Mejor Actriz.
I have Alzheimer's disease.
Otras nominadas a Mejor Actriz fueron Julianne Moore por Still Alice, Rosamund Pike por Gone Girl, Reese Witherspoon por Wild y Marion Cotillard por Two Days and One Night.
To see what happened at the beginning of time itself.
A mejor actor, además de Redmayne, fueron nominados Michael Keaton por Birdman, Benedict Cumberbatch por The Imitation Game, Steve Carell por Foxcatcher y Bradley Cooper por American Sniper.
Yeah. It's not an affirmation a man uses in court.
Por el Oscar a Mejor Actor Secundario compiten Robert Duvall por El Juez, Ethan Hawke por Boyhood, Edward Norton por Birdman, Mark Ruffalo por Foxcatcher y J.K. Simmons por Whiplash.
We have a new student joining us today.
Por el lado femenino están Patricia Arquette por Boyhood, Laura Dern por Wild, Keira Knightley por The Imitation Game, Emma Stone por Birdman y Meryl Streep por Into the Woods.
That kid's weird. She grows fast, like bamboo.
En las candidaturas a Mejor Película de Dibujos Animados se destacan la japonesa The Tale of the Princess Kaguya y Son of the Sea, una coproducción europea entre Irlanda, Dinamarca, Bélgica y Francia.
I know it sounds crazy, kid. How about we call your parents and get
el grupo lo completan grandes héroes como Entrenar a tu Dragón 2 y los Box Trolls.
Lo que te estoy proponiendo me avergüenza y mucho.
En la categoría de Mejor Película Extranjera fueron nominadas la argentina Relatos Salvajes, que se medirá con Ida, de Polonia, sorpresivamente nominada también por su fotografía, Leviatán, de Rusia, Timbuktu, de Mauritania y Tangerines, de Estonia. Los Oscar de la Academia se entregarán el 22 de febrero. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Fernando Bazán, quien es coordinador del Centro para Estudios del Medio Oriente Contemporáneo, con sede en Buenos Aires, acerca de la realidad de Al-Qaeda en Yemen.
Esta red de Al-Qaeda que opera en realidad en la península arábiga, pero que ahora justamente ha salido a la luz la parte yemení de esta red, es una red que participa netamente en una guerra civil dentro de Yemen. No es una red conocida por su capacidad para exportar terrorismo hacia otras regiones. Solamente lo que produce son, además de los hechos, digamos, dentro de Yemen, la posibilidad de entrenamiento a otros nacionales, como fue el caso de los sauditas. Pero difícilmente tenga la capacidad para proyectarse como lo hizo Al-Qaeda original en el 9-11 en Estados Unidos. Es por ello que esta reclamación parece más una oportunidad que tiene esta red para hacerse famosa en la región que realmente una capacidad operativa para finalmente llevar adelante atentados en Europa.
Sin embargo, ¿pudieron haber realmente planificado estos ataques que se produjeron en París y los individuos que lo perpetraron ¿Eran parte de esta red, Fernando?
La capacidad operativa de Al-Qaeda en Yemen es extremadamente limitada. De hecho, Abdel Hadi, el presidente de Yemen, inició una fuerte ofensiva a mediados de 2014 contra estos grupos y prácticamente los ha acorralado en la región sur del país. Distinta es la situación de aquellos residentes, por ejemplo, de franceses, que recibieron entrenamiento en Yemen y que volvieron a sus países. Sí es probable que estos elementos que hoy en día conforman células parciales que hayan vuelto a sus países de origen se hayan visto ofendidos o que hayan decidido actuar de manera propia contra, por ejemplo, el caso de la revista parisina. Estos son dos realidades diferentes que sí se deben comprender. Una cosa es una operación perpetrada desde la propia organización y otras son los cuentapropistas de la yihad, que son los que comenzamos a ver hoy en día.
Fernando, ¿cuál es su lectura de lo que sucedió en París la semana pasada?
Lo que sucedió en París puede ser el fruto de la acción individual de estos grupos de células mínimas de 3-4 personas que recibieron entrenamiento formal en alguno de estos países del Medio Oriente. Pero también responde a una doble lectura. Por un parte de Francia, hay una fuerte discriminación de los elementos musulmanes dentro de su comunidad, que esta comunidad no es menor, aproximadamente ya llegan a el 8 al 10% de la población en Francia. El resurgimiento de la derecha en Europa, lo que está sucediendo en Alemania, lo que está sucediendo en Francia, donde se ataca principalmente a los grupos migratorios, pero también a los grupos islámicos. Esto ha generado un fuerte resentimiento en las comunidades. Y finalmente, el otro elemento que también resulta muy atractivo para estos grupos yihadistas es la activa participación que tiene Francia en el Medio Oriente. Recordemos que Francia participa en Mali, participó en Libia, actualmente participa en las operaciones aéreas de Irak, que fueron renovado el mandato en el día de ayer. Y finalmente, también Francia tiene una fuerte injerencia dentro de Siria.
Fernando Bozán es argentino, experto en estudios de grupos terroristas y extremistas. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me la sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Para quienes luchen contra la obesidad, perder esos kilos adicionales podría significar la diferencia entre una larga vida y una muerte prematura.
Las píldoras dietéticas y la cirugía para perder peso son herramientas que tiene la medicina para combatir la obesidad severa, aunque trae consigo múltiples riesgos. Y ahora existe en Estados Unidos una nueva opción, aprobada por la Administración Federal de Alimentos y Medicinas, una que utiliza pulsaciones eléctricas para facilitar la pérdida de peso. El aparato llamado Maestro utiliza electrodos quirúrgicamente insertados en el abdomen. Se piensa que las pulsaciones que envía afectan el nervio vagus, que se comunica con el cerebro, diciéndoles si el estómago se siente lleno o vacío. En un estudio, el instrumento ayudó a la mitad de los pacientes obesos a perder el 20% del exceso de su peso. Es un resultado positivo, pero solo un poco mejor que aquellos observados con las píldoras dietéticas. Y como involucra la cirugía, quizás no sea recomendable para todo el mundo. Sin embargo, los médicos dicen que el aparato puede representar un nuevo paso en la lucha contra el problema de la obesidad en Estados Unidos. Y con más gente encarando las graves consecuencias de esos kilos adicionales, es un nuevo instrumento que puede tener consecuencias muy positivas. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Una nueva técnica de escaneo con láser da un mejor entendimiento del papel que juegan los bosques en la reducción de las emisiones de gases nocivos para la atmósfera y también ayuda así a los creadores de políticas del clima.
Con la utilización de escáneres en tres dimensiones, científicos ahora pueden crear mapas del plano de los bosques a un nivel de precisión sin precedentes. La técnica les ayudará a determinar con más certeza la cantidad de carbonos en los bosques. Siendo vital mantener el dióxido de carbono fuera de la atmósfera, los bosques absorben y almacenan el carbono, que calienta el clima mientras transpiran oxígeno. Previamente, para saber la cantidad de carbono en un árbol, había que derribarlo. Sin embargo, un escáner terrestre 3D puede proveer una respuesta menos destructiva. El escáner dispara miles de rayos por segundo para crear un cuadro del volumen y la densidad de la madera en los árboles.
Si tiene el volumen y la densidad del árbol, puede estimar la masa de los árboles. Esencialmente, lo que uno puede hacer es utilizar el escaneo con láser para pesar los árboles.
Un escaneo de 360 grados toma unos 2 minutos para completar. Combinado con fotografía precisa, la información recolectada puede generar un retrato en 3 dimensiones, de un bosque hasta con 1 milímetro de exactitud. Utilizando estas nuevas medidas precisas, científicos pueden determinar cómo pueden ser monitoreados. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, resaltó la importancia de los programas de vigilancia secreta del gobierno que permitieron detectar esta semana amenazas al Capitolio.
The first thing that strikes me is that we would have never known about this had it not been.
Con relación a la amenaza de un presunto complot para atacar el Capitolio de Estados Unidos, proveniente francamente de cerca de donde vivo, lo primero que me llama la atención es que nunca habríamos podido saber acerca de esto si no hubiera sido por el programa de FISA, la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, y nuestra capacidad de recopilar información sobre personas que representan una amenaza inminente. Las autoridades estadounidenses arrestaron el miércoles a Christopher Lee Cornell, de 20 años, en el estado de Ohio, luego de recolectar información según la cual el joven habría comprado armas de fuego y 600 cartuchos de guerra como parte de un plan para atacar el Capitolio, y quien al parecer simpatizaba con el Estado Islámico de Irak y el Levante. Fuerzas de seguridad, por otro lado, en Europa, específicamente en Bélgica, dieron muerte este jueves a 2 sospechosos de terrorismo vinculados con Siria en un tiroteo en la ciudad oriental de Verviers, además de arrestar a otro en lo que dijeron fue la desarticulación de un importante atentado que planeaban contra edificios de la policía, informaron las autoridades. La agencia AP informa que la redada se da en medio de una cacería internacional por los posibles cómplices de los agresores que dieron muerte a 17 personas en Francia la semana pasada antes de que la policía le diera muerte a ellos. Esos atentados, realizados por hombres que aseguraron ser leales al grupo Estado Islámico en Siria y el Levante y la rama de Al-Qaeda en Yemen, han aumentado los temores de más ataques en toda Europa. La primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba a llevarse a cabo en la próxima semana en La Habana, como hemos estado mencionando, versará sobre varios temas, entre ellos la normalización de relaciones diplomáticas, según explicó la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf.
Estas
eran conversaciones previamente programadas sobre migración que mantendremos o mantenemos en términos regulares con Cuba. Habrá una parte sobre migración, pero habrá también un espacio para hablar sobre el proceso de normalización de relaciones diplomáticas. Hay algunos elementos de logística que se tienen que acordar antes de que sigamos avanzando con esto, así que esto formará parte de los diálogos también. Derechos humanos, por otro lado, siempre forman parte de las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos. Este país comenzó el proceso de flexibilización del embargo a Cuba a través del retiro de ciertas restricciones relacionadas con viajes y comercio con la isla. La Secretaría de Estado adjunta, o la Secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, será, como se sabe, la representante de Estados Unidos en las conversaciones que tendrán lugar en La Habana el 21 y 22 de enero. En una discusión en mesa redonda con 30 estudiantes de 15 años de edad sobre el lanzamiento de una coalición global llamada Acción 2015, que es una iniciativa popular de más de 1,000 organizaciones en más de 100 países, cuyo objetivo es movilizar ciudadanos en torno a desarrollos globales y a nuevos objetivos de desarrollo sostenido, allí estuvo presente Rajiv Shah, quien es administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo USAID, quien, entre otras cosas, se refirió a una visita que realizó a Haití en diciembre pasado. Para mí es alarmante ver todavía demasiados niños de 3, 4 años de edad que están profundamente desnutridos y están sentados en hospitales porque no tienen suficiente comida o no consumen suficiente proteína, entonces se enferman. Es lamentable para mí ver cifras que reflejan inclusive que hay una tasa de desnutrición aguda en Haití. Sin embargo, esa tasa se ha reducido en un 50% desde que ocurrió el terremoto, debido a los esfuerzos de esta y otras administraciones. El administrador de USAID, Rajiv Shah, agregó que la realidad es que ahora es posible, por primera vez en nuestra historia, poner fin al dólar y 25 centavos diarios en pobreza, que todavía definen los estándares de vida de más de 1,000 millones de personas en todo el mundo. Durante su gira por Europa, el secretario de Estado John Kerry llegó a París con una muestra de solidaridad inquebrantable por parte de Estados Unidos.
Tras aceptar que fue un error que el presidente Barack Obama no estuviera en Francia al lado de los líderes mundiales que asistieron a la masiva marcha de resistencia civil contra el terrorismo, el Departamento de Estado tomó medidas para tratar de subsanar la situación. El secretario de Estado John Kerry ya se encuentra en París para reunirse con el primer ministro y presidente francés.
Mi visita a Francia es básicamente para compartir un gran abrazo con París y expresar el afecto del pueblo estadounidense hacia Francia, el cual ha pasado por un mal momento.
Mientras las investigaciones sobre los atentados avanzan durante un discurso en el Instituto Árabe en Francia, el presidente François Hollande expresó un apoyo irrestricto a la comunidad musulmana de su país, que es la más grande de Europa Occidental.
Que todo el mundo entienda que la orden republicana debe ser ejercida con firmeza contra los que atacan los lugares de culto, sinagogas, mezquitas e iglesias, y debemos enjuiciar todos los actos que vayan en contra de cualquier religión.
El presidente Hollande recalcó que Francia es un país con principios y valores. Uno de ellos, señaló el mandatario, es la democracia, y este fundamento no se negocia.
Los franceses de fe musulmana tienen los mismos derechos y deberes que todos los ciudadanos. Deben ser protegidos. Esto está de acuerdo con la secularidad que protege todas las religiones.
Entre tanto, en el frente policiaco, una masiva operación antiterrorista en Bélgica dejó a varios sospechosos dados de baja. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Tras su reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el mandatario venezolano Nicolás Maduro anunció que recibirá financiamiento para enfrentar los bajos precios del crudo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que recibirá financiamiento de Rusia para asumir la crisis económica que deberá enfrentar con la caída en los precios del petróleo. He conseguido los recursos necesarios para que el país mantenga su ritmo de inversiones, de importación y la estabilidad económica, declaró Maduro al concluir la reunión. Aunque no ha sido difundida información precisa del monto que recibirá Venezuela de Rusia, Maduro adelantó que 1,000 millones de dólares serán destinados a la construcción de 30 unidades educacionales. También las áreas industrial, agroalimentaria y de infraestructura recibirán dinero ruso. Además, la estatal rusa Gazprom ampliará su inversión en la faja petrolífera del Orinoco al sur. Sureste de Venezuela. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Y hasta aquí las noticias. Más detalles en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger, en la producción general de Keith Holmes, en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide, deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.